Durante estos meses ha luchado contra el coronavirus desde primera línea, desde la UCI del Hospital de Torrejón, que fue la primera unidad de todos los cuidados intensivos de nuestro país que diagnosticó un caso de COVID-19. Y después ha recogido sus experiencias de este tiempo en un libro que se llama precisamente así, En Primera Línea, un relato, como decía hace unos minutos, sobrecogedor de la lucha de un médico en la peor crisis sanitaria de las últimas generaciones. El testimonio de un médico que busca, incluso en mitad de todo este caos, humanizar las unidades de cuidados intensivos. El médico en cuestión es el doctor Gabriel Heras, uno de los impulsores del proyecto de investigación UCI, concebido precisamente para eso, para humanizar las UCIs. Doctor Heras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en conocer esas experiencias de un libro que supongo que ha sido escrito un poco mientras uno cabalgaba sobre este caballo del apocalipsis, ¿no?
Bueno, aprovechando también la baja laboral por haber sido pues uno de esos más de 80.000 profesionales sanitarios infectados en esta pandemia en España, ¿no?
Bueno, en el libro cuenta cómo fue la llegada de la pandemia a su hospital, al hospital de Torrejón, que fue el primero, como decíamos, en diagnosticar un caso de COVID-19. Pero a mí me gustaría, hombre, yo invito a la gente a que se lea el libro. Yo siempre digo lo mismo, cuando alguien escribe un libro es para que la gente se lo lea, no para que se lo contemos nosotros. Pero sí me gustaría saber un poco cómo vivieron ese primer diagnóstico de COVID-19, porque claro, me imagino que estarían todos bastante alucinados desde el punto de vista médico, diciendo, hombre, pues parece que aquí tenemos a una persona que está infectada de esto que dicen que viene de China.
Pues como bien has dicho, con absoluta sorpresa y perplejidad, ¿no? Porque la tarde antes, el día 26 de febrero, habían cambiado las recomendaciones del Ministerio para hacer diagnósticos del coronavirus. Y bueno, en aquel momento teníamos la UCI llena y teníamos un paciente que tenía infiltrados pulmonares bilaterales, pues como tantas y tantas veces, y estaba pendiente de filiarse el diagnóstico. Y bueno, pues la jefa de servicio, Maricruz Martín, comentó, hay que hacer la prueba para ver qué pasa, porque han cambiado la recomendación en el Ministerio. Y bueno, el equipo la miramos un poco todos también con perplejidad, diciendo, bueno, ¿cómo vamos a tener esto aquí, no? Y a las 2 de la mañana del día 27, pues nos llamaron de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y nos notificaron ese positivo. Y a partir de ahí, pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? Nos convertimos sin saberlo en la vanguardia de 47 millones de españoles.
Fíjese, doctor, que ahora se está empezando a decir, a medida que se va investigando, que muy posiblemente la COVID-19 estuviera entre nosotros mucho antes de lo que de ese primer caso que se diagnosticó en Torrejón. Echando la vista atrás y recordando un poco los casos que usted ahora mismo nos decía, había gente en las UCIs que ya tenía problemas pulmonares, que tenía neumonías, que tenía bronquitis que no parecían muy normales. ¿Usted cree que podría haber habido algún caso de COVID-19 antes de Navidad, por ejemplo, y que no nos hubiésemos dado cuenta?
Bueno, no sé si tanto como antes de Navidad, pero la realidad es que, claro, nosotros al principio cuando diagnosticamos el primer paciente y al siguiente día el segundo, y en menos de una semana prácticamente la UCI ya estaba llena de pacientes con coronavirus, pensábamos lo mismo, ¿no? Porque además no había ningún antecedente epidemiológico que hiciera pensar pues que los pacientes habían estado en Wuhan o en Italia ni siquiera, ¿no? Pero a la vez también habíamos todos, bueno, no solo nosotros, sino toda España, ¿no? Sabía que había habido un caso que había entrado en Mallorca, había otro en Canarias, había otro en Valencia. Y claro, nosotros, yo concretamente pensaba, bueno, aquí realmente lo único que ha pasado es que hemos empezado a pedir la prueba, ¿no? Y probablemente esto lleve más tiempo pululando entre nosotros de lo que nosotros creemos, ¿no?
Bueno, las UCIs, y aquí me quiero centrar un ratito, han sido fundamentales para salvar la vida a muchísimas personas. Otras, por desgracia, se han quedado por el camino. Pero a lo mejor en esta ocasión somos muchos los que afortunadamente no hemos tenido que pasar nunca por una UCI, pero sí nos hemos dado cuenta de la dureza que significa para una persona que no está bien tener que estar en un lugar donde está aislado, donde no puede tener comunicación con su familia y donde Usted mantiene que hay que humanizar esas instalaciones. ¿Cuánto de duro es la UCI, por lo menos hasta ahora?
La realidad es que ingresar en una unidad de cuidados intensivos, ya seas paciente o seas un familiar de un paciente, es un hecho que te cambia la vida. Y te cambia la vida para siempre en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Tanto en el sentido de la supervivencia como en el del fallecimiento, lógicamente. Y eso es lo que un poco también quería hacer ver yo en el libro, ¿no? Que las unidades de cuidados intensivos, bueno, pues son lugares, espacios de vida habitualmente, 9 de cada 10 pacientes sobreviven, las UCIs dan vida. Lo que pasa es que también generan mucho miedo, generan muchas veces tristeza, soledad, angustia y sufrimiento, incluso para hacer determinados procedimientos que son terapéuticos, pues claro, nosotros tenemos que hacer procedimientos invasivos a los pacientes, ¿no? Y bueno, quería mostrar en el libro precisamente esto, ¿no? Que las UCI son esos espacios en los que, a pesar de todo y a pesar de todo ese sufrimiento, bueno, pues intentamos ponerle la H delante, ¿no? Que ese es el proyecto que lideramos, el proyecto de la humanización. Porque bueno, pues a nivel científico-técnico, en España los profesionales de cuidados intensivos son absolutamente excelentes, pero llevamos 6 años reflexionando sobre si se puede haber más margen de mejora en otros aspectos que son básicamente humanos, ¿no? Que es el trato, la comunicación, incluso los espacios, las habilidades de humanización que han de tener los profesionales a la hora de relacionarse con los pacientes y con las familias. Claramente ha quedado demostrado durante la pandemia que hay mucho margen de mejora en el proceso de morir. Y también en el cuidado de los profesionales, ¿no? Porque el sistema no solo está compuesto de pacientes, también hay veces que nos olvidamos, parece en general, de las familias, y desde luego nadie tiene en cuenta que es fundamental cuidar al que cuida.
Aquí lo que ocurre, doctor, es que la UCI es lo que es, efectivamente, quiero decir, que es un lugar que ya de por sí, humano, en el sentido, digamos, más antropológico de lo que significa humanización, pues es muy complicado, porque es un lugar lleno de aparatos donde te van a salvar la vida y eso está por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, yo lo que entiendo es que en ese proyecto de investigación UCI con H, que usted dirige en estos momentos y que además ha impulsado con muchísima fuerza, el margen de humanización viene en gran medida por parte de los profesionales más que de las instalaciones.
No estoy de acuerdo, la verdad. O sea, creo que sí, los hospitales los hacen las personas, pero tenemos hospitales construidos en los años 60, 70, concretamente en la Comunidad de Madrid, y que necesitan reformarse y habilitarse de otra manera y que estén centrados en la palabra mágica para nosotros, que es la dignidad de las personas, ¿no? Y necesitamos espacios que sean individuales, habitaciones grandes, donde se pueda permitir la presencia de las familias, incluso la participación en los cuidados. Y bueno, efectivamente las unidades de cuidados intensivos es la zona más tecnológica del hospital, pero la tecnología tiene que ir y estar al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Y esa fue realmente la hipótesis de trabajo inicial del proyecto UCI con H. Si conseguimos poner a las personas en el centro del sistema, en el sitio supuestamente más difícil del hospital, porque hay muchos aparatos y mucha tecnología que a veces que nos abduce, ¿no? El poder hipnótico de los monitores, pues entonces el resto de las especialidades se van a contagiar, ¿no? Y esto ya está pasando y esto es una realidad. Y además esto había que hacerlo de forma tangible y concreta, y en el 2017 publicamos el Manual de Buenas Prácticas en Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, que consta de 160 medidas tangibles y prácticas y concretas, divididas en 7 líneas de investigación para que la gente sepa cómo tiene que humanizar sus unidades de cuidados intensivos, no solo en España, sino en todo el mundo.
Fíjese, está remitiéndose a 2017, estamos en 2020. Hasta entonces, en esos 3 años, ¿qué ha ocurrido con ese proyecto? Es decir, ¿alguien ha hecho caso de esas líneas que vienen marcadas en esa iniciativa? ¿Qué tipo de organismos tienen que involucrarse aquí? Porque claro, uno puede decir lo que quiera, pero luego necesita dinero, necesita, pues eso, que es gobierno autonómico, ayuntamientos, no sé, gobierno de la nación, todos se involucren en este aspecto.
Sí, y de hecho ha sido así de forma parcial y fíjate que en varias comunidades autónomas se han creado incluso los cargos de Dirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria, como puede ser la Comunidad de Madrid y como puede ser Castilla-La Mancha, y el resto de las comunidades, o sea, vamos a ver, todo el mundo es sensible a esta necesidad, pero también, como muy bien has dicho, esto no solo se trata de ser buena gente o ser buenos, que también... sino lo que hace falta es que haya recursos destinados a la formación, a también la contratación de personal, ¿no? Porque no se puede humanizar sin humanos, y también a ese rediseño de las estructuras, ¿no? Y de esas 160 medidas que nosotros proponemos, te puedo decir que el 70% aproximadamente son gratis, pero hay un 30% que requieren inversión económica y ahí efectivamente se tiene que involucrar todo el mundo. Los pacientes, las familias, los profesionales, las autoridades sanitarias, vamos, y diría las entidades tanto públicas como privadas, ¿no? Porque humanizar la sanidad es cosa de todos, de absolutamente todos, y además la buena noticia con el coronavirus es que en estos 6 años habíamos hecho muchísimas cosas, estábamos en más de 25 países, hemos transformado la realidad de muchas unidades de cuidados intensivos a nivel mundial, pero el coronavirus ha llegado y lo ha tirado todo por tierra, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha sido acelerar la necesidad del que no veía que esto era fundamental, y es que esto es, hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Y esto ahora sí que lo entiende todo el mundo, esta necesidad de humanización.
Bueno, volviendo al libro, en primera línea está escrito por un médico que ha estado ahí en primera línea, efectivamente, que es usted, y que además ha sufrido el coronavirus. Usted estuvo infectado de coronavirus. Siendo médico, por lo menos los médicos tienen muy mala fama como pacientes, ¿eh? Siempre se dice que un médico es un paciente malísimo porque no se resigna y lo que le pide el cuerpo es seguir trabajando, me imagino. ¿Cómo ha vivido ese tiempo en el que tuvo que estar confinado? ¿Y cuántos de sus compañeros en estos momentos pueden estar sufriendo eso que se dice o que se denomina estrés postraumático? Pues por todo lo que se ha vivido en estos 3 meses y medio.
Pues inicialmente con resignación yo lo viví y con miedo también, ¿no? Y fíjate que mi familia me decía, qué bien que te has infectado porque así vas a casa a descansar. Porque estábamos haciendo unos turnos absolutamente extenuantes, ¿no? Pero claro, ellos no sabían que yo podía empezar con insuficiencia respiratoria y ser otro paciente de cuidados intensivos, incluso, pues por desgracia, como ha pasado a muchos compañeros míos, han fallecido. O sea, realmente los profesionales sanitarios nos hemos dejado la piel trabajando, pero es que literalmente nos hemos dejado la vida. Y esto es una buena noticia que demuestra el compromiso que tienen los profesionales sanitarios para con la ciudadanía, ¿no? O sea, por un lado, esto es bueno, ¿no? Pero por otro lado... Claro, efectivamente uno no se resigna y sabe además que cuando uno va de baja se deja al equipo mermado. Y eso es una pequeña trampa psicológica que incluso a la hora de hacernos los test casi que teníamos que estar muy seguros de que íbamos a dar positivo, porque eso significaba que mínimo ibas a estar 2 semanas en casa confinado, ¿no? Y luego al otro que dice la segunda pregunta, bueno, ha sido absolutamente desastroso. ¿Cómo nos hemos sentido durante la pandemia? Yo todos los días veía compañeros que se derrumbaban y gente pues con mucho aplomo y mucha experiencia, porque esto al final cada uno gestionamos el miedo como podemos y es difícil, ha sido muy muy duro, y de hecho nosotros intentamos poner en marcha un proyecto de atención psicológica para atender desde el primer momento a los profesionales, a las pacientes y a las familias. Conseguimos financiación de fondos y de fundaciones privadas, y pusimos en marcha este proyecto de atención psicológica en varios hospitales, en todos los hospitales públicos de Castilla-La Mancha, en hospitales públicos y privados de Cataluña y en hospitales privados, en los hospitales privados de la Comunidad de Madrid. Y ha sido básico y fundamental para los profesionales, fundamentalmente. También para los pacientes y las familias, pero sobre todo los grandes beneficiados han sido los profesionales, porque si no podemos hacer esto y no podemos parar, pues al final lo que va a ocurrir es, lo que va a pasar ahora es esta pandemia de trastornos emocionales que derivan en ansiedad, depresión y estrés postraumático, y que van a hacer que los profesionales pues se replanteen si quieren seguir siendo profesionales sanitarios, ¿no? Porque por mucha vocación que tengas, también es muy doloroso ver que nosotros nos estamos jugando la vida y luego la población en general pues hace un poco lo que le sale de las narices, hablando mal y pronto, con el desescalado, ¿no? Y, o sea, nosotros no nos jugamos la vida para que la gente no sea solidaria y no haga su parte, ¿no? Y aquí estaba muy claro que para contener la pandemia cada uno tenía que hacer su parte y cada uno tenía que ser una parte de un equipo superior, ¿no? Que es el bienestar común, básicamente.
Uh-huh. Hemos visto estos días pasados imágenes que son una auténtica vergüenza, ¿eh? De celebraciones deportivas, bueno, una cosa realmente demencial. Doctor, ¿estamos preparados para un posible rebrote importante o no?
Ahora mismo no. Yo diría que los profesionales sanitarios necesitamos descansar, necesitamos parar y pensar y procesar pues toda esta situación. Y mira, yo considero también para mí que el libro ha sido ese espacio, ha sido un regalo, porque para mí ha sido terapéutico, ¿no? El libro, claro. Muchas veces me dice la gente, bueno, te has quedado a gusto, ¿no?, con lo que has escrito. Digo, sí, ha sido como una especie de vómito de realidad, que si yo me lo hubiera quedado dentro, pues igual hubiera tenido seguro algún tipo de trastorno psicológico, emocional. Porque además invito a, efectivamente, a leerlo a todo el mundo y porque va a entender cómo funciona un hospital desde dentro en una situación muy difícil y cómo funcionan también las unidades de cuidados intensivos, que son esos espacios grandes desconocidos porque la gente directamente tiene miedo, ¿no? Y ahí les puedo decir que hay equipos de personas maravillosas que saben hacer muy bien su trabajo y son absolutamente profesionales y que están para ayudarles, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con ese libro, En primera línea, escrito por Gabriel Heras, médico especialista en medicina intensiva, director de ese proyecto UCI con H, que busca humanizar las unidades de cuidados intensivos. Doctor, que ha sido un placer, que pase un buen verano y que no tengamos que arrepentirnos de lo de la desescalada, por favor.
Igualmente, y nada, que estéis todos muy bien y que disfrutéis del tiempo de esta rara y extraña nueva normalidad, que a ver si viene la antigua, que era la que nos gustaba.
Exacto, la normalidad de toda la vida, esa es la que queremos. Exacto. Doctor Heras, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.